Arwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Parece que no solo nuestro unicornio, señor, lo están carneando, sino que además parece que hoy tenemos un TikToker allá que le están dando también, señor. Un TikToker uruguayo, señor, que genera indignación en Argentina por un video.
¿Qué
se puede comprar en Buenos Aires con 3,000 pesos?
Ah, no sabía.
No sé si es promesa del Tito este o es uno más. No sé si hay que defenderlo o no hay que defenderlo.
Ah,
señor.
Tendría que ser.
Pero hay muchos uruguayos en peligro.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por lo del TikToker? Hay muchos entre el.
No, en general.
En
el mundo, señor. Sí. Hay una cantidad de uruguayos en peligro, mijo.
Sí, está bien. Es raro lo que dice.
Entonces apareció en TN, parece, y decía que. El uruguayo fue a comprar ropa en la avenida Avellaneda y una burla generó indignaciones de los argentinos.
Porque gastaba mucho.
No tengo idea cuál es, pero parece que enfureció a cierto argentino. y entonces me pregunto, eso, señor, ¿hay que hacer algo? ¿Hay que no o nada? O hacemos como que no pase nada. No importa, el TikToker es un TikToker del montón, ¿eh? No sé, yo no conozco lo que pasa. Los TikTokers,
señor. No, lo tenemos nosotros.
¿Cómo estamos en TikTokers? ¿Estamos fuertes en TikTokers?
Hay algunos conocidos y no los tengo mucho. A este no lo tengo directamente. Pero voy a preguntar a ver si es conocido. No lo tengo. A Lucas Márquez, así, con ese nombre, no lo tengo. Sí, veo que están los medios argentinos. Se hicieron eco.
Se hicieron eco. ¿Y qué les dio?
Sí,
¿Le hicieron la transnucal? ¿Cuál se hicieron, señor?
Con 3.000 argentinos, gastó, compró mucha cosa, 3 jeans, 3 remeras por 600 uruguayos, en fin, estaba como contento con eso, y eso molestó.
¿Y hay que armar un GPT? Capaz para defender a este TikToker.
Bueno, pues una granja.
Gamer.
Con una granjita de trolls.
Streaming y TikTokers.
El otro día leí la nota que le hicieron al que comanda la granja de trolls de Milei. Interesante. Se lo mandé a Vicky para ver si...
¿Pero se presentaba así explícitamente?
Bueno, si no tiene problema. Es una cantidad de gente que está todo el día... En realidad dice que no meten fake, lo que meten es... mucha manija, claro.
Claro, gana, señor, lo manijea.
Mucha manija para tenerlo en todos lados presente todo el tiempo, ¿no?
Y
no,
para que
es Milei mismo.
Le muestran para dónde hay que salir.
Claro, ¿por qué aparece Milei todo el tiempo en todos lados y le aparece de todas las edades? Bueno, porque ellos están metiendo sangre y clics todo el día con mucha gente.
Pero no son botes.
No, yo dice que...
No es a los botes, que es digamos...
Así se vende.
Son personas con 20 perfiles, ¿no? No son bots, pero,
claro,
pero se multiplican.
Pero lo que dicen ellos es que... es el discurso. Es que fogonean permanentemente 24-7 que eso esté vivo y tiran para un lado y para el otro entre ellos, pero eso provoca que aparezca todo el tiempo.
Son intensos, señor. Muy intensos, porque atrae mucho el loquito intenso.
Sí, claro.
El loquito intenso se atrae.
Exacto, señor. Los loquitos intensos, a diferencia de los... Son como los polos opuestos, señor. Los loquitos intensos se atraen, señor.
Sí.
Y
tiene.
Y se repelen con el ciudadano de a pie, digamos, ¿entiendes?
Pero este TikTok,
te repelen, lo que intenta eso te repelen, no puedes entrar ni al cuarto de ellos, todo ahí tienen todo luz de neón y le dan a la compu como loco y te repelen, tienen una gelata, además tiene espantosa, señor. En general huelen horrible, ¿verdad? Que es el aviso de la naturaleza para que no te acerques, a ellos. Bueno, amigos, eso de lo... El que se va a tener que ir a los botes, que se va a tener que dedicar a eso, es Pablo Iglesias, me parece. Ajá. Va a tener que, bueno, después de las elecciones, ¿vieron?
Ya, ¿no? Ya estaba él por fuera de la política, ¿no?
No estaba, se hacía el que estaba.
Sí, así, bueno, y se dio discurso y todo, pero como que
estaba. Pero ahora lo dejaron afuera de la política. No es una decisión de él.
Yo creo que dejaron a la pareja, lo que pasa es un tema familiar ya.
No es una decisión de él, señor. Ahora ya. Antes podía ser como que él decidía eso, ¿verdad? Lo sacaron a patadas en el culo de la representación.
No,
pero acá se quedaron sin nada, mijo. No tienen un edil para meter acá, en Madrid, nada.
Claro, Madrid, sí, pero se queda sin trabajo también la pareja, ¿no? Porque llamó a elecciones anticipadas, o sea que la ministra también va a tener que ir a por la lucha por un cargo ahora nuevamente o por representación de Podemos en un gobierno nuevo, que vaya a saber uno cuál.
No, refugiarse en YouTube.
Sí.
Ellos tienen que recoger la cacharpa y hacerse fuerte en YouTube, señor, que es en donde ganó. Ahí ganó Podíamos. En YouTube.
No, lo acordamos el día con Isabel Díaz Ayuso, gana dos veces en el medio de la pandemia y ahora, post pandemia, es de las pocas.
Es oposición, señor.
Claro, está bien el punto de las dos veces que el 2019 gana como una desconocida, el 2021 es cuando dice usted que lo arrastra a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias renuncia a la vicepresidencia para ir a enfrentarse a ella y ella lo patea, lo arrastra por el piso a Unidas Podemos, y es cuando él dice que se va de la política, y ahora es a todo Unidas Podemos, porque en realidad la derrota de Unidas Podemos. Sí, en general en todo el país es grande, no solo en Madrid obviamente, entonces bueno, el llamado a elecciones anticipadas verá dónde se pone Unidas Podemos.
Pedro Sánchez está haciendo una de, si le sale... De Gardel.
Sí, sí.
Y le sale Gardel, ¿eh? Sí. Sánchez lo arrastraron como todos los oficialismos, ¿verdad? Comió, era de los pocos que le faltaba comer duro en las autonómicas, que son las regionales, esas, no sé qué, como sí, intendencia, sí, ese tipo de cosas. Y comió feo, y adelantó la legislativa, digamos, la general.
Puso como si alguien los pusiera el 10 de enero en Uruguay, digamos, en el medio de las vacaciones de muchas.
Escribe Noé de España, están reenojados acá, te citan para la mesa de elecciones, no podés zafar, te arruinan las vacaciones, dice, están recalientes.
Sí, no los va a dejar, me parece que no contó con esa parte del estado de ánimo, Pedro Sánchez, el estado de ánimo que bajé. Pero después la que se está tirando... Es buenísima, yo le digo, se maneja con la fiereza, la discrecionalidad y la temeridad de un cadáver político. O sea, no lo es, pero...
Bueno, pero ha tenido etapas donde se lo tildó de tal.
Se comporta, sí.
Se siente cómodo.
Yo lo vi, a mí no me lo contó nadie. Político. Yo fui y en cinco minutos le vi pinta de cadáver político, señor. Y sin embargo, después terminó siendo el presidente de España y ganó... 14 elecciones creo que lleva ganada ya, todas una seguida atrás de la otra, ¿verdad? Sin poder formar gobierno. Pero bueno, fue la etapa esa donde votaron 6 veces consecutivas y ahora que lo arrastraron por el piso al PSOE y que, aprovecha de esta situación en la que ya no va más, o sea, se saca de encima al socio incómodo y a su vez, bueno, te pone toda la cadena asador y dale, vamos a darnos. Yo qué sé, en lugar de pasar en una agonía espantosa todos los últimos meses de su gobierno, de acá hasta diciembre, porque estaba bastante debilitado en las últimas votaciones, aunque sean regionales, sale y dice, bueno, dale, vamos a darnos.
Y ahora, en verano, si gana esta.
Y los otros ahora tienen que acordar con Vox y todo eso, entonces el PP, entonces ahí... soy yo, Pedro Sánchez contra la derecha.
Sí, hoy escuché a un analista que explicaba un poco la jugada estratégica más grande, ese acuerdo del PP con Vox, tienen que hacer al mismo tiempo los acuerdos en cada una de las municipalidades o gobernanzas que ganaron para gobernar, que tienen que hacer el acuerdo nacional. Entonces se les va a meter un lío arriba a Vox y al PP porque cada uno de los tironeos que tienen es también para formar gobierno o para formar una alianza para ir por la nacional. Entonces los metió en un lío en el medio del festejo grande que tenían. Bueno, esa es la jugada de Pedro Sánchez, a ver cómo le sale. Yo qué sé, ellos también están de capa caída, ¿no? El PSOE llega fundido a las elecciones.
Sí, claro, sí, pero bueno, eso es lindo.
Está linda. Eso es lindo porque... Con 70 grados Madrid el año pasado.
El PSOE se ha fundido, pero es Pedro Sánchez, no es más el PSOE. Pedro Sánchez contra la derecha se llama esto. Sí, sí. Es Mortadelo, Filemón y Pedro Sánchez contra el ataque de la ultraderecha. Y bueno, y ahora...
Bien.
¿Y ahora qué dice?
Y bueno, esperemos. Acá dicen que el año pasado en Madrid a esa altura había 39 grados. Y hubo una ola de calor intensísima en Madrid en ese momento. Veremos, no sé si se va a repetir, pero puede haber 35 grados ese día. Y que van a votar por correo la mayoría. Para zafar e irse de vacaciones, que es posible, puedes votar hasta una semana antes. No, no lo sé, me están poniendo algunos oyentes de allá. Que eso es lo que van a hacer, Darwin, van a votar por correo.
Y eso, y además eso te la mete en el medio de la nada. Ah, es un artista, Pedro Sánchez es un artista.
Sí, sí.
Al final es un artista, la verdad. Yo no tenía ningún tipo de aprecio por su personaje político, pero me parece que es una maravilla. Es un impersonal poca vez visto.
Y sí, sí, ha aguantado ahí, ¿no? Salió
no solo ha aguantado, señor. Sigue haciendo jugadas arriesgadas permanentemente. Se va a dar la cabeza contra el piso en cualquier momento. Y eso es lo lindo también de ver, ¿verdad? De presenciar. Se va a reventar la cabeza contra el piso, pero está haciendo una movida en la que queda él solo. Va a gobernar solo, si gana. Va a gobernar él y, no sé, de algún amigo de él. Pero porque se saca de encima a Podíamos.
Es Podíamos. Unidas Podemos, Darwin. Ahora, era
sí,
Podemos.
No, ya no, ya no. Podemos, ya no, señor.
Sí.
Hundidas Podíamos.
Hundidas Podíamos, sí. Un día Podíamos. Mano.
Bueno, desaparece también Ciudadanos, ¿no? Lo que fortalece
sí,
nuevamente
sí.
A los
desapareció, de hecho, declararon su desaparición.
Ah, no, esa parte
sí,
no.
Sí, claro, después de
se declararon
desaparecidos.
No se van a presentar las elecciones.
Sí. Bueno, claro, pues ya habían quedado disminuidos. Que habían tenido en Cataluña,
bueno,
incluso.
Sí, no, pero estuvieron cerca de... O sea, en su momento amenazaron con pelearle la mayoría de la derecha al Partido Popular.
Cuando se había partido en cuatro España, casi.
Qué olfato, tal. Ciudadano, claro, él le puso Ciudadano por aquello, señor, por aquello ciudadano. Qué
fue vanguardista respecto al proceso de este Ciudadano, ¿no?
Es correcto, sí, fue anticipatorio. Uh-huh. Primero desaparece la copia y después el original. Uh-huh. Premonitorio lo de tal, ¿no? Es brutal.
Aparece
para la casa,
después y desaparece antes.
Claro, a diferencia de, ya le digo, de un día Podíamos, que es que se va a refugiar en YouTube.
Y bueno, sí, Pablo Iglesias tiene, es un pionero en esa materia.
Y tiene un canal y todo. Sí, ¿no? Sí. Que es el mejor momento de los canales, es cuando quedan en oposición. Así que win-win situación para Pablo Iglesias. Pregúntele a la CNN. Que se fue Trump echando gente
en baja.
Sí, claro, les está yendo peor que a Canal 5. Está por agarrar a Sotelo, la CNN, SNN, Sotelo NN. Señor, es impresionante, mucho más NN que C en este momento. No tienen ningún tipo de registro ciudadano que más o menos pueda comprobar su identidad y que los mire. Se espanto la CNN, se cayó a pedazos.
O sea, que al ex Coleta, Pablo Iglesias, le convendría que gane el PP con Vox, digamos, y ponerse en una...
Sí,
una
vos posición. Solo.
Que gane Vox.
Vox, todo derecho, derechista nomás. Sí,
eso no nos conviene como humanidad. No nos
y ya de paso saca Pedro Sánchez encima, ¿verdad? Que al final es el exterminador.
Sí.
Es un fumigador, es espectacular. Ya no queda nada alrededor del que solo él. Solo él.
Siempre.
Claro, siempre se caen todos los que están alrededor y queda él y dice, bueno, van a tener que votar a mí porque la verdad que otra no tiene. ¿Entiendes? Y esto, y claro, ¿y ahora qué les dice? ¿Qué les está diciendo un poco a lo del PP? Bueno, ahora a ver si los votan ustedes, porque hasta acá votaron en contra del oficialismo. Que es la confusión siempre de las oposiciones,
claro.
¿Verdad?
Sí, cierto.
Che, mirá todo lo que nos votaron. No te votaron, no, bueno. Votaron en contra del otro. ¿Entiendes?
Sí, sí. Vamos a ver, dice.
No, pero bien, está bien eso al final. Está bien el sistema ese horrible que tienen, que votan cada 6 meses.
No, bueno, pero estas eran otras elecciones.
Es divertidísimo. Sí, eran otras, pero al final terminaron siendo la misma.
Sí.
Vio lo que pasa con eso de que son otras. Son otras hasta que dejan de ser otras y son las mismas. ¿Eh?
Claro, que además se puede tener de medio término anticipadas, como tú, Isabel Díaz Ayuso, que ganó el 19, pero en el 21 la forzó porque quería desprenderse un poco de las alianzas de Vox y porque Pablo Iglesias la estaba corriendo desde un juicio político y demás, entonces ganó 3 veces en 4 años, o sea, tiene elecciones todo el tiempo. La tercera...
Y cada vez gana por más, Díaz Ayuso.
Sí, sí, es un infierno.
No, es impresionante lo que está haciendo Podemos. Bueno, es la candidata de Podemos, ¿no?
Sí.
Es espectacular lo que ha hecho Podemos.
Sí,
con Díaz Ayuso. Hay que decir también, ¿no? Porque por un lado el fracaso de Podemos, pero por otro lado el triunfo de Podemos. está armando a la próxima presidenta.
Bueno, sí, por lo menos una gran candidata que tiene. No
cada
sé
vez si... que tiene un debate, además, con una de estas, la saca a pasear, señor. Le debe al las dos entidades que le debe más Díaz Ayuso es al peluquero, a la peluquería, donde se maneja esos rulos que son perfectos, y después a Podemos.
Bueno, sí, sí, es cierto que tiene los cruces que tiene. Habitualmente creo que son en el PSOE también, pero con Podemos son muchísimos y se maneja muy bien en el debate, en el cara a cara, se maneja de manera muy...
Sí, siempre se maneja muy bien, siempre consigue una infradotada enfrente. Ella es lo mejor, que es espectacular.
No, yo no diría eso.
Se maneja
no
muy bien, muy
no
bien.
Diría eso, son debates que a veces tienen gran altura de ambos partes, que son debates actuales, modernos.
Sí, modernos.
Bueno, y cada uno después verá.
Sí, por eso le digo, una infradotada nueva. Lo van cambiando el estado de infradotada, es espectacular, como hacía Yuya con las patitas, bueno, pero con las infradotaditas. Y le ponen una enfrente y es brutal lo que genera, señor.
Sí,
es bueno. Porque todo tiene que estar, volvemos a, sí, a aquello que, a aquel, ¿verdad? Ese gran axioma que descubrimos, señor, de Maquiavelo y la Catina, que es que todo depende del rival. Tenés que portarle el a tu rival. ¿Querés que te vaya bien? Portarle el a tu rival, señor.
Sí, dale cancha.
Lógico. Pensá en tu rival y pensá cómo hacer para fortalecerlo. ¿Entiendes? Eso es lo que más o menos se sobreentiende de todas las situaciones electorales que ha habido en las diferentes partes del mundo, señor. Cuando tu rival está fuerte, presente y tiene centralidad, vas en coche. Vas en coche. Dejá que te lo armen ellos. Dejá que te lo armen ellos. Ya ve. Bueno, Boric es el caso clásico, señor. Mientras Boric fue la contracara de algo, era un héroe.
Creció, sí, acumuló.
Cuando pasó a ser el principal, empezó a crecer Kast.
Es tremendo, sí, es así.
Bueno, no hay nada que tú puedas hacer por ti que tu rival no lo haga mejor. Ese es el axioma de Maquiavelo en la cantina. Nada que tú puedas hacer por tu imagen política y tu éxito electoral va a ser mínimamente comparable con lo que puede hacer tu rival por vos.
Digamos,
así
igual
que
alguna,
dejalo trabajar a él.
Alguna cualidad, condición tiene que haber, ¿no?
Sí,
no,
la no. Paciencia, nada, la cautela, el silencio.
Bueno, no, Ricardo.
Sí,
Darby,
claro, y la suerte que, no, de que te pongan uno enfrente, que
sea activo.
Que resalte todas las cosas, bueno, que no, vos no sos, digamos.
Pero del otro lado estamos acá.
En realidad no es una cualidad que tenga, es una cualidad que no tenga.
Pero estamos los ciudadanos.
Las cualidades son las cosas que no tenés.
Está nuestra responsabilidad de ser agudos observadores de esas capacidades, sí, que no solo sea la debilidad del otro.
Esa, no. Y votar en contra, correcto, exactamente. Ese es el,
y ver si a quien votamos por el voto en contra, además
no
representa algo, una idea, una ideología, un proyecto, algo que nos interese, no solamente el en contra, ¿no?
El voto a favor no existe más.
No, claro. Está hablando de una democracia del siglo XX para atrás,
¿cómo
usted?
Es
la democracia vieja. Este habla de la democracia vieja, habla.
Este,
tenés toda la oficina atrasada, dale.
El voto en contra es la nueva hegemonía, lo demuestra Darwin, usted ya lo ha comentado, la pan presencia del concepto de cambio en todas las elecciones.
Mira, Analía escribe desde España, por ejemplo, que no concuerda con nada de lo que dice Isabel Díaz Ayuso, creo que a varios en algún punto nos pasa lo mismo. Es excelente debatiendo, es muy buena debatiendo, dice, además es buena en varios ámbitos donde se mueve, por ejemplo, estuvo en El Hormiguero, un programa clásico, canta notablemente, se mueve en cualquier escenario de la mejor manera. Tiene como lo de cantar, obviamente no es un proyecto político para la Comunidad de Madrid, pero sí su capacidad de debate. Ahí también, Darwin, por lo menos hay un punto, más allá que no te guste, ¿no?
Que canta bien, dice.
Yo le decía que es una gran debatiente, aunque no uno le guste. En política también hoy en día hay que saber debatir, tener, ¿no?, en el ida y vuelta los argumentos, las ideas claras, para poder dejarle a quien está escuchando, bueno, una línea de pensamiento. Después puede estar de acuerdo, votarla.
No, si se va y deja un muñeco de ella mientras habla la de Podemos, alcanza, le quiero decir.
Bien, me lo bajan.
Es mucho más importante.
Me lo bajan
rival. En un debate lo más importante, ¿sabe qué? El rival.
Sí, el rival.
Bueno, acá
rival es lo más importante.
Y bueno,
rival,
me lo bajan a fútbol.
¿Por qué? Que Kennedy, no sé qué. Porque Nixon sudó. Porque transpiró. Nixon, ¿qué transpiró? ¿Kennedy se mantuvo seco? No, Nixon transpiró. Sin eso no hubiera transpirado.
Mal, claro. En los set de, en el set de televisión, no, no había
nadie, que nadie notaba que Kennedy se quedó seco, ¿entiendes? Es una, siempre es la contraposición. Y eso era el siglo XX, ahora que no se vota más por un candidato, sino que se vota en contra del, del otro.
¿Cómo te crees que ganó Duglio? Nadie quería a Damiani. Duglio gana por oposición.
Lógico.
Bueno, puede ser, capaz que Duglio
presentó. Sí, no, y los viejos que no fueron a votar por la pandemia. ¿Sí? Sí, 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 le tocaban bocina, le tocaban bocina a la puerta de la casa y no salían, no salían. O la ventanita le decían, no me subo un auto.
Con la semilla cerrado.
No, señor, de ninguna manera me voy a subir al auto. ¿Entiendes? Uh-huh. Y bueno, está.
Acá dicen de España, varios que están escribiendo, atentos a lo que usted dice. Guillén también obliga a la izquierda a ponerse de acuerdo en 10 días, obliga a pactar y hacer una especie de frente amplio con Sumar.
Con esta, pero esta la arrastraron, llorando a día, una mentira de los medios.
No sé qué van a hacer, la verdad, pero bueno, está interesante lo que puede pasar en España con este hombre que ha sobrevivido a todo, como dice usted, en los últimos años, a todas las elecciones y que va de vuelta.
Sí, y sobre todo a todos.
Sí.
Más que a todos, señor. Se camina alrededor de una cantidad de cadáveres políticos y uno dice, bueno, él debe ser cadáver político. No, está vivo. Increíble, señor. Y bueno, ese va por una más. A mí me gusta esta que hizo, Bien.
Le gusta bien. Si se fue el balde, que se vaya a la cadena.
Sí, y en verano, y dale, vamos ahora. Ahora vamos Y ya salimos de este problema.
Bueno, ahora la parte del medio.
Y nos metemos en otro. Esa es la, rápido, la cuestión. Pero aparte, que te dicen, no, pero ¿cómo va a poder hacer elecciones en verano? Ay, seguramente tengan 3 o 4. No van a poder armar el gobierno, van a tener 3 o 4. Así que oportunidad para votar no les va a faltar.
Claro, vayan preparándose para un,
exactamente,
un periodo, ¿no?, de elecciones.
Correcto.
Sí, está bien. Bueno, lo que tiene ese tipo de gobiernos parlamentaristas también y la necesidad de formar alianzas que acá no nos pasa. Bueno, ahora parte del medio, Darwin, ¿le parece bien?
¿De qué?
Acá.
Para a mí siempre me parece bien la parte del medio. Siempre me parece bien. Vamos a hablar del retiro, señor. El retiro de el Lula retiro.
Está bien, el spa que hizo el Lula.
No, el que se tiene que retirar es Amorín. Celso Amorín. Ajá. Uh-huh.
Por ser el organizador, por...
Fracaso, esto desastre que hago ahí. El nada, señor, es la nada misma, pues,
Parece que sí.
La nada misma.
No sé bien qué quiere Itamaraty, no termino
el reto Itamaraty.
Reto Itamaraty, señor, un reto Itamaraty, ¿verdad? Tiene más sentido las vacaciones del Piñe que el retiro del Piña, que se tomó una semanita.
Se tomó un retiro.
Sí, se tomó un retiro. Pero mucho más sentido que este, que fueron los presidentes.
Más comprometido, más en serio se lo tomó.
Correcto, señor. Y mucho más profesional. Uh-huh. Es mucho más profesional esa semana que avisó el lunes que se iba el martes. Uh-huh. Así que vamos a repasar todas las cosas que no sucedieron, ¿verdad? Ese retiro, porque nosotros acá somos fanáticos. Uh-huh. De las cosas que no suceden, sí, de los acontecimientos no acontecidos.
Ya venimos. Pasadores de no noticias, Darwin.
Exacto.
Parte del medio venimos.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Estamos adelante.
¿Qué pasó, señor? En esto parece que era un retiro al principio y se transformó en una cumbre. En el gobierno existe la visión de que estamos hablando de esto que hicieron
en Brasilia,
señor, exactamente. En el gobierno existe la visión de que este retiro, entre comillas, se transformó en cumbre, ¿verdad? Y que fue una movida de ajedrez de Celso Amorín. Digo, para movida de ajedrez, se parece mucho a tirarle todas las piezas al rival y poner dos caipiriñas y unas arepas en el medio del tablero, ¿verdad? Qué movida de ajedrez de Celso Molina.
Fuerte era
movida.
No, arepa H4.
Exacto, exacto. Arepa H4 y caipiriña
D2,
exactamente. Y enrocó la caipiriña con las arepas. Una cosa insólita lo que hizo el Itamaraty, que era la última esperanza de América.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
De Sudamérica.
Raciocinio diplomático continental.
Bueno, ya está, olvídense. Tachen Itamaraty porque están en las drogas en Itamaraty. Hay una, evidentemente hay un escape de Lanza Perfumi. Porque no tiene, son todos consumidores pasivos de Lanza Perfumi. No tiene ningún sentido. Todo esto que armaron, donde imagínese cómo será la cosa, que Uruguay iba con dos modestísimas, como siempre, ¿verdad? Misiones, que era voltear la palabra multipolar. Esa era una, voltear la palabra multipolar. Esa, las misiones de Uruguay son maravillosas, ¿verdad? Pero en este caso, incluso parecen hasta propicias para el nivel que tenía esta cumbre, digamos. Y la otra era que no saliera la UNASUR. Uh-huh. Y no salió la UNASUR.
Sí,
bueno,
ninguna sur.
Ninguna sur. Señor. Ninguna sur. Hay que decir que la UNASUR, o sea, no la volteamos nosotros, se volteaba sola, ¿no?
Fue como...
Hasta Mujica le mandó una carta a Lula. Uh-huh. Que decía, no es inteligente repetir los fracasos.
Uh-huh, uh-huh. Ah, claro. Sí, ahí la calle estaba bien.
Mujica, clara, que está enamorado de los fracasos, ¿no? O sea, Mujica que veranea en Piriápolis. Que para él
¿Qué está diciendo? ¿Qué
es
Disney?
¿Tiene
que ver lo que
bueno, dijo? Y si no es inteligente repetir los fracasos, no te va a dar eso, vacaciones a pelear, pues. Eso es evidente. Y sin embargo, es su veraneo por excelencia, ¿no? Digamos, es su sueño. Su sueño de verano, de Shakespeare, sueño de una noche de verano es en Piriápolis. Bueno, Shakespeare en Piriápolis. Así le dicen, el Shakespeare de Piriápolis.
Bueno.
¿Ah? Y bueno, y entonces, imagínese. Uh-huh. ¿A qué punto? ¿Tá? La cosa ya estaba muerta. Uh-huh. De antes. Y bueno, entonces está, ¿no? Querían como reflotar la UNASUR, que en algún momento
sí,
se
que, sí, no,
como
que,
un kiosco que le quería poner Lula a Alberto. Porque todo esto, claro, porque a lo que nadie entiende, qué mierda que yo soy eso a Morín con esto, Gaga Morín, que está completamente Gaga Morín, ya lo podemos
como declarar, asesor, ¿verdad? De Lula, ¿eh? Digamos, ¿no? Como asesor de Lula, está del gobierno brasileño.
Sí, y, bueno, digo, claro.
Estuvo mucho tiempo como responsable, sí, y tema de la Ministerio de Defensa, cargos ejecutivos grandes, hoy es un asesor, claro, como sí, muy respetado.
Tuvo una época dorada, ahora es excelso. Amorín.
Exceso, sí, exceso Amorín. Y dice que, bueno, da, todo esto lo armó él. Uh-huh. Es parte de su... Dice, este retiro solo se puede entender en el contexto de la política de reingreso al mundo que ha pregonado con distintas iniciativas internacionales en distintos ámbitos, ¿no? No, y incluso así no se puede entender.
No.
O sea, solo se puede entender en esa tara que han vociferado como si fuera una política y que tiene como, digamos, una suerte de sobreentendido inicial, que ya lo dijimos eso, que no funciona mucho, que es volver al mundo. ¿Qué mundo? ¿Dónde está el mundo? ¿Sabe quién quiere volver al mundo? El meme de John Travolta quiere volver al mundo. Esa es la situación de Gaga Morín en este momento. Quiero volver al mundo y miro para todos lados. ¿Y dónde está el mundo? ¿Qué? No hay nadie. Nunca hay nadie en ningún lado. Nadie está... No lo logran hacer los del G7 y este quiere relanzar la vuelta de Brasil al mundo en un retiro en Brasilia con Guyana y Maduro, señor. Imagínense. Y bueno, y entonces, Celso Gaga Morín dice que el lunes, porque aparte el retiro este estuvo precedido por la reunión bilateral del lunes de Maduro y Lula en Brasilia. Y salió Lula diciendo que es el inicio del regreso de Maduro al plano regional. Bueno, más probable el regreso del Tornado Alonso a la selección uruguaya. El regreso de Fernando Amado al Partido Colorado, o peor todavía, a la Española. ¿verdad? Yo no regresaría si fuera Amado a la Española. Y es mucho más plausible el regreso de Schumacher a la Fórmula 1. Darwin. E incluso el regreso de Penadez al nuevo centro de shopping que la vuelta de Maduro al plano regional. Sí. ¿La verdad?
Sí.
Todas esas cosas son más probables. Y uno puede encontrar muchas más.
Sí.
Pero vamos a cortarla ahí.
Sí, hay una cantidad de intentos al unísono ahí de Brasil, ¿no?
Por eso, quiere volver Brasil al mundo. Latinoamérica, porque ahí no termina, porque dice que el encuentro con los demás líderes será la vuelta de la integración a América del Sur. Así que volvía Brasil al mundo, Maduro a lo regional y la vuelta de la integración a América del Sur, todo entrelazado.
De una.
Y se hundió, lógicamente. Claro, no hay caipiriña que aceite eso, ¿eh? No hay manera, ¿no? No alcanza el wiki, la caipiriña, los changos, nada para aceitar toda esa.
Muy raro, porque además Lula se abraza a Alberto, que es un cadáver político en este momento, sí. Y al retorno de Maduro a la escena internacional, abrazado a ellos dos, les dice a todos, vamos para acá, es como...
Para mí Lula tiene el síndrome del que va al baño a tomar merca. Así se llama en la geopolítica. Sí, quiere retomar exactamente en el mismo lugar que dejó la conversación. Presupone que el mundo estuvo paralizado, se detuvo mientras él iba a meterse sustancias por la ñata. ¿Entiendes? Entonces vuelve en el mismo lugar. Y dice, no, hace 5 minutos, mientras que vos sacaste, lo pusiste en la llave, todo ese tipo de cosas. Nosotros seguíamos hablando acá.
Claro. La persona piensa que lo único que cambió es que viene más convencido de lo que se fue.
Exacto, porque se metió sus convicciones por la ñata, digamos. Entonces se dio 2-3 saques de convicciones y vuelve y dice, porque el que no puede jugar, Canovio, no puede entrar en el Mundial. Pará, que estamos hablando de los baby shower acá, nada que ver. Estamos hablando de la... No, pero Canovio no puede jugar. Y volvió así, Lula. ¿Entiendes? Tiene el síndrome del que va al baño a tomar merca, que es eso. El mundo ahora se va a detener, toda esta escena queda pausada y cuando yo vuelva, estamos en el mismo lugar, retomo en la palabra donde lo dejé, mucho más convencido que cuando me fui. Bueno, es imposible, señor.
Muy difícil.
Es absolutamente imposible. Y bueno, entonces eso más o menos fue el espíritu de este retiro. O sea, retírense. Ella me parece que ese retiro. El retiro de Celso Gagamorín tenía que ser. Retirate, Celso, ya está. Retirate vos, Celso. Sos una vergüenza. Vergoña. Vergoña de haber titulado Folia. Y bueno, está. Y le dijo, entre medio, le dijo esto que hay narrativa, dice. Usted sabe, compañero Maduro, la narrativa que se construyó contra Venezuela. Sí, está bien narradito igual eso, ¿eh? Está bien hecho, está bien escrito, ¿eh? La parte esa en la que se van 5 millones de venezolanos y llegan a todos los países de Latinoamérica.
Para narrativa es una puesta en escena ambiciosa.
No, es espectacular. Sí. No, los actores esos que hacen de venezolanos en todos lados de Latinoamérica, que consiguieron 4 millones de extra para la película esa.
Dejate el presupuesto de Netflix, ¿no?
Es espectacular. No, yo estaba comiendo, yo comí.
Bueno, de esos extras se agarra Boric y que le dice, mire, que yo vengo hablando con los venezolanos que caen a bailes.
Mirando de los ojos a 200.000 extras.
Claro, exactamente. Mirá, ya nos llegaron 500.000 de todos extras, impresionante como actúan, vos como hacen de venezolanos, es brutal, ¿eh? No, el desempleo que habrá en Hollywood, para que hayan conseguido 4 millones de extras que van a, se hacen pasar por venezolanos, señor, y se van a todos los países de Latinoamérica para instalar la narrativa esta de que Venezuela es imposible. Y bueno, y entonces estaba metido ya la narrativa, y un poco, y nosotros ganamos, señor. Imagínese cómo habrá sido esta mierda de retiro que nosotros nos trajimos.
Vinimos con puntos.
Sí, nos trajimos 2 puntos, nos trajimos 2 empates, nos trajimos la palabra multipolar, ya le metimos el multipolar en el culo, porque parece multipolar en medio de ruso, decir multipolar, una pavada de esta de los diplomáticos, una gilada. Y bueno, y una suya le digo, se volteaba sola. La calle llevaba una carta de Mujica, que le mandó carta. ¿Por qué no le manda un mensaje de WhatsApp? No sé. Le mandó carta a Lula diciéndole, no, Unasur no. De Unasur.
Claro, Unasur sí, dos no.
Unasur sí, exactamente. Unasur sí, dos, repetimos el fracaso. 2-0, ¿Eh? No, de ninguna manera, señor. Y bueno, así que te...
Sí, una azul que tiene una historia aparte complicada para el
país. ¡Ah, y la otra no! ¡Otra más! Me metimos. Que en lugar de decir múltiple crisis, lo sustituyeron por retos.
Ajá. ¿Mire?
No, fuerte estuvimos, ¿eh? La verdad que marcamos, le pusimos...
Me imagino el escribiente ahí cuando crisis, dice, ajá, ¿eh? Entonces, ¿qué resolvieron? El que está escribiendo en el computador. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Ah, múltiples retos. Ah, muy bien.
Múltiples retos. Igual ahora múltiple sí. Crisis, porque es de zurdo eso, de múltiple crisis. ¿No? Y bueno, y para el senador Daniel Casciani, la calle Pou terminó cediendo y acordando. Dice, falta política de Estado. Bueno, pero eso ya hablando de Brasil. No, eso es hablando de la política brasileña, no sé si es lo mejor decir eso, pero no. Y qué tal, que fue inconducente y no sé, bueno, sí. Se tuvo a tono, digamos. Si lo de la situación uruguaya fue inconducente, estuvimos a tono.
Llenos de empatía.
Nos plegamos al espíritu colectivo.
Llenos de empatía, como siempre.
Exacto, siempre, exacto. Y empatamos. Empatamos todo lo que pudimos empatar, lo empatamos, señor. Y un lindo momento es que decían que... para lograr la refundación de la institucionalidad sudamericana, Brasil proponía crear un grupo de alto nivel integrado por representantes personales de los presidentes. ¿Sí? Uy. Se llaman cancilleres, eso. Y ya se sobreentiende que ellos son los representantes tanto de los intereses del Estado al que representan como de los propios presidentes, ¿verdad? Lo más gracioso es que esto lo tenían que firmar los cancilleres. Y no sabían si estaban hablando de ellos mismos o estaban sacando el trabajo, se estaban sacando el trabajo a ellos con esta firma de la declaración. Se miraban diciendo que estamos haciendo.
Queda un poco amplio esto que parece hablar de mí.
¿Somos nosotros o vos te sentís representado ahí o? Y todo eso en un plazo no mayor a 120 días. Uh-huh. O sea, antes de que Alberto... Por eso es lo que se sospeche que lo de la UNASUR era como un kiosquito para ponerle Lula a Alberto, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. En algún momento se sospechó eso entre todas las hipótesis que se trazaron, porque nadie entiende demasiado qué fue. Y entonces una de las teorías era que Lula está transitando un estado de magurnismo bueno regional, digamos.
Magurnismo continental.
Ayudando al amigo de los amigos.
Magurnismo de estado.
Sí.
Le iba generando kiosquitos a los amigos, más un asurismo.
Porque la Masur no funcionaba, no sé si es un kiosquito pavo, no sé si es como el Aladi cuando se le da
la chacho. Presidencia tiene que estar
sueldo
ahí, ¿no?
Pero ahí te metes mucho.
Te vas a vivir a algún lado,
lindo es
fuera de Argentina.
La agarró el chacho.
Un lugar un poco menos hostil que para Alberto. O sea, Alberto es la misma situación que Juan D'Arte. Cualquier lugar es un poco menos hostil.
Sí, sí. En Ecuador, en Quito, que estaba la instalada la sede de la UNASUR, algo así, en un lugar andino lejano, sin frontera.
La linda es la Aladi,
lejos de su huella.
Pero la Aladi está lejos de todo, ¿no? Como que
y también hay que contar una de las perdidas, porque la delegación uruguaya le generó una enorme disconformidad que una vez que comenzó la reunión, Brasil, por fuera del acordado, resolvió transmitir únicamente el discurso de Lula.
Sí, no, fantástico.
Lo que obligó a la calle Pou a grabarse en modo selfie.
A transmitir en directo por Instagram.
Exacto.
Eso fue lo que
hizo. Y le hicieron gastar Instagram Live al presidente.
Tendrá el Wi-Fi de Brasilia, imagino.
Tendrá roaming. El presidente.
Bueno, no sé.
Lo pagamos todos, Darwin.
No, tiene que haber usado.
Sí, por eso, yo estoy indignado. Tengo ganas de abrirme un Instagram nomás para poder indignarme en el lugar en el que hay que indignarse.
Estaba repasando titulares.
Estos datos los pagamos todos.
Exactamente, estos datos y los datos, por cortar la transmisión, no sé cuánto, y lo pagamos todos. Estoy indignado con el presidente, con Bustillo. No, con Putillo no te puedes enojar. Y con el Gagamorín, señor. Celso Gagamorín. Excelso Gagamorín.
Cada uno mira la peluca, quiere mirar, porque, claro, estaba mirando. Página 12 titula: Gran cumbre en Brasil para revivir la UNASUR. Los presidentes acordaron la elaboración de una hoja de ruta.
Hay un poco, te están diciendo, claro. Hay un poco. El final es para el lector más o menos imparcial, digamos.
Sí.
¿Entiendes? El lector. Que no viene a confirmar del todo su sesgo de ellos. ¿Entiendes?
Una UNASUR sepultada en 2019 por la confluencia de gobiernos neoliberales conservadores. y que ahora tiene
una... Sí, llegaron a retirar la estatua de Néstor Kirchner de la entrada del edificio Néstor Kirchner en las afueras de Quito, que es la sede de la UNASUR.
¿Quién fue?
Y supongo que fueron los gobiernos neoliberales que
mencionaron. Bueno, acá nosotros, lo que pasa es que Uruguay, Mujica y Vázquez tuvieron una interna, la recuerdan por eso, ¿no? Porque venía, Vázquez quería vetar la presidencia de Néstor Kirchner y ese Mujica que la levante, después él dice que para levantar el trancazo de los puentes era lo que había que hacer, pero el Frente Amplio se morfa una fea ahí con Kirchner, la UNASUR en la presidencia de Néstor, no me acuerdo del todo ahora.
A ver,
Mujica quiso el Frente Amplio y enseguida se mandó la vieja.
Sí.
Sí, claro, el Frente Amplio y quienes tienen el gobierno. Cuando alguien del riñón de Perón no está del todo contento con Uruguay,
comemos. Ah, ah. Es el peor escenario.
Es espantoso. Sí, y después cuando se ponen buenos, ¡ah, qué lindísimo escenario! Ahí, a la playa. Nos devuelven las playas, señor. Nos dan lo que nunca tuvimos. Bueno, ¿y qué hizo después entonces la calle Pou? No se quedó a cenar, señor.
No,
la calle Pou.
Parece que no fue el único mandatario que no se quedó a cenar. Que
no, exacto, no. Así de éxito rotundo fue la...
Así de mancomunada fue la cumbre, que antes era Retiro.
Exactamente, sí, como dice Página 12. La verdad, impresionante, espectacular. Bueno, en pocas palabras, adiós.
Sí.
Si yo le digo, en pocas palabras,
elecciones.
¿Qué me dicen? Elecciones.
Sí, sí. Uruguay no se decide.
Uruguay no se decide. Nos vemos en las urnas. ¿Recuerdan que...? Ah, no, una cosa más nomás, un detallecito más de esto que nos, de alguna manera, nos construye un puente. Ese artilugio con tan buena prensa, ¿verdad? Pero que tanta desgracia le genera a la sociedad. Uno conduce un puente entre una noticia y otra. ¿Saben cuántos puntos tenía el coso este de la cumbre del Retiro este?
No.
9 puntos. Dos menos que el Congreso del Partido Comunista. No, eso es lo más quería decir.
Ah, perfecto. Bien. Y que las estrategias para responderle a los niños que nos maltratan.
Exacto, sí. 9, por eso. Ni ganas de trabajar tenía. Porque lo mínimo es 11. En cuanto a estrategia para responder a los niños que no tratan mal y para declarar el apoyo a la candidatura de Cose, ¿verdad? Lo mínimo 11. Bueno, en pocas palabras, elecciones. Castillo nos contó.
Sí.
Que fue. Castillo.
Castillo Juan.
Juan Castillo, ¿verdad? Sí. Nos contó que fue a la casa de Cose, señor, sí, a contarle que le habían declarado el respaldo.
Sí, como que...
Para que no tuviera que leer.
Sí, bueno, en realidad ya lo traduce medio...
No tuve que leer todo ese mamotreto.
Sí, exacto, no se encontraba y no se encuentra. Le evitó una frustración espantosa a Cose, que tenés que leer todo eso. Yo lo hice, pero lo hice lúdicamente, digamos. Si uno estuviera involucrado en esa declaración, o cree que está involucrado... Es un poco frustrante llegar hasta el punto 10, sí, al último párrafo del punto 10 y no aparece tu nombre, señor. Y ahí perdido, sí, después del de Andrade, aparece
sí,
el tuyo.
Sí, y con una serie de relatividades y condicionales, ¿no? No es que le estaban lanzando como candidata, sino proponer considerar la posibilidad de impulsar, exacto, la precandidatura, una cosa así. Creo que exageré un poquito.
Bueno, más. todo eso no obstruyó la emoción de Cose, según nos dice Castillo. Y dice que se fueron después de la sesión a las 17:30, llegaron a la casa de Cose en el marco de la crisis estructural del capitalismo, a informarle la resolución a Cose personalmente, ¿verdad? Y bueno, y Cose les abre la puerta en el marco de la crisis orgánica y estructural del capitalismo y le dice Castillo, vinimos acá para decírtelo en el marco de la crisis estructural del capitalismo, para que no se entere por la prensa. Porque la prensa burguesa no nos interesa.
De adentro iba a filtrar por celular en 2 minutos.
Pero ¿no le parece hermoso? ¿No le parece tierno eso que hace Castillo?
Claro, lo hace con el cuerpo, le pone el cuerpo a la consigna.
Para mí es un anacronismo...
tremendo.
Conmovedor, señor. Casi a la altura de mandarlo en chasque.
Sí, sí.
Para que no se entere.
Con un WhatsApp estaba.
Exacto, por eso, pero es que le iba a llegar. ¿Cuántas personas había? ¿70, 80 había dentro del congreso ese del Partido Comunista? ¿Alguien le iba a escribir?
Alguno cercano a Cose, seguro.
Ojo, por otro lado, sacando la parte esta de para que no se lee por la prensa, que es de un nivel de anacronismo y ridiculez conmovedor, que dan ganas de darle un beso en la frente a Castillo, por otro lado estoy de acuerdo con esto de que vayan a la casa del proclamado y no que el apoyado aparezca como
en el Congreso.
Exacto, porque es una situación muy incómoda y muy artificial. Vio cuando aparece, termina la sesión de recién, aparece con actitud de justo andaba cerca, me dijeron que estaban hablando de mí y me tiraste acá.
Nada, que es un nivel más allá de mostrar los hilos, es enredarse en los hilos y seguir bailando en el escenario.
Seguir bailando en el piso, todo enredado como el defensa que termina adentro del arco, digamos, y hacer como que nada, como que no hay hilos, ¿entiendes?
Sí.
Es el mago tratando de darle vida con la mano al conejo muerto que sacó de la galera. ¡Ah! ¡Ese conejo! ¡Cuidado! Tira la paloma y la paloma cae de pico. ¿Me entiendes? Cae como una bolsa de limones.
Sí, sí. Ni rebota. Sí.
La paloma y va y la patea así como que vuela, ¿entiendes?
El segundo tramo del vuelo.
Exacto. Mirá cómo vuela, mirá. ¡Bum! Le pega un voleo a la paloma y la paloma vuela y yo, rapidísima esa paloma. Y entonces esa parte, me parece, esa escena a mí me resulta insostenible y me incomoda muchísimo, señor. Entonces creo que es mejor esto que le vayan a decir, pero no es para que no se entere por la prensa, porque no se iba a enterar por la prensa, se iba a enterar, de hecho ella casi seguro
ya sabía.
Que en el marco de la crisis de Trudeau de capitalismo ya sabía.
Claro. Sí. O sea, capaz que lo había empezado a leer y cuando llegó Castillo todavía no había llegado al punto 10 donde estaba ella.
Bueno,
se lo había mandado y estaba esperando. Juan, pero por el punto 6.
Por ejemplo, dice que cuando se ve me preguntó: ¿quién es? A mí no me parece que.
Juan.
Que sea muy. Soy Juan. ¡Oh, Juan! ¿Qué haces acá?
No te
siempre
esperaba.
Me pregunto: ¿hasta dónde llevan esa?
Claro, que no pasó con lo de Orsi porque era el congreso de su sector. En ese caso, el MPP, él estaba adentro porque estaba en el congreso.
Ya estaba ahí.
El
compañero llamando.
No tenía que aparecer. Pero claro, una cosa: en cualquier congreso que aparezca de esto, tiene que aparecer.
No, porque no tiene sector. Claro,
tiene que caer.
Claro, el amplio,
a lo que no tiene sector, ella siempre llegaría medio como de sopetón y con cara de.
Justo.
¿Qué está pasando acá? ¿Qué está? Escuché, se estaban nombrando acá. ¿Estaban hablando de mí? ¿Estaban hablando bien? ¿Les caigo bien? Es una cosa muy difícil de sobrellevar, ¿verdad? Y bueno, entonces dice que la intendenta se quedó sin palabras. Increíble, porque había tenido por lo menos 15 o 20 minutos para prepararla, ¿no?
Sí.
Antes de llegar, aseguró Castillo. No sé si es que la intendenta se quedó sin palabras o Castillo se quedó sin palabras para describir las palabras de la intendenta, ¿no? Mientras balbuceaba, que estaba muy emocionada, balbuceaba, parece. Eso, bueno, me imagino que esa ha sido la expresión que utilizó Castillo, porque si no, no le van a agregar en el país
hay entre
tan denotativa, ahí, además, que es el balbuceo, ¿verdad? Es horrible la escena que están describiendo, hay que decirlo.
Sí.
Impresiona.
Impresiona.
Sí.
Dice, mientras balbucea, está muy emocionado. Medio así, estoy tratando de dramatizar, ¿verdad?, la situación, pero no sé si se puede dramatizar más de lo que ya la dramatizó Castillo con su narrativa. Una narrativa, ¿no?, como la de Maduro.
Sí, la de Castillo.
Otra narrativa. Y que para ella era una alegría y una responsabilidad enorme, dijo.
Está bien.
Sí, está, esa parte.
¿Se
entiende? No, igual, no, sí, no coincide con lo balbuceante, digamos.
Sí.
Una alegría y una responsabilidad del hombre es más como una asunción formal y poco demostrativa, digamos, ¿no? Justamente si uno dice, esto es una alegría y una responsabilidad enorme, es porque no lo está transmitiendo con su cuerpo y su balbuceo. Pero una vez que uno está balbuceando emocionado, me parece que no es necesario decir una alegría y una responsabilidad enorme. Al final entonces no se quedó sin palabras.
Algo dijo.
No, sí.
Que tenía una alegría y una responsabilidad enorme.
Sí, en verdad, yo imagino, ahora está bien, estoy de acuerdo que es mejor que aparecerse en un congreso, por ejemplo, el Partido Comunista, pero ahí te puede, la ovación, la gente aplaudiendo, te puede generar el balbuceo. En tu casa ahí, de repente, como
Castillo, cuando llega Castillo,
Llega Castillo, te.
Cada semana toma la abuela, canilla. Y dice que, por otro lado, la dirigencia comunista, ¿qué pasa? Porque en el Partido Comunista, ¿vieron que Andrade no votó?
Ah, yo no sabía. ¿Qué le pasó? ¿Se fue?
Se abstuvo.
Porque lo nombraba él. Bien, ¿por qué?
Nah, que no, no ver, si lo nombraba dije, bien, te nombran no, bien,
Oscar. Porque tiró se llama, en política interna partidaria, se llama la pavada de Lionel, se llama.
Ajá.
Que había que, antes de la precandidatura, entiende que esta decisión estaba a destiempo, porque antes de esta precandidatura había que hacer todo lo de ellos del programa, de su nieto
está perfecto, lo mismo que pensó Asamblea Uruguay y después de igual se lo mismo dijo Asamblea Uruguay todo este tiempo y ahora dijo Cava con Vergara, pero bueno, importa.
¿El qué?
Claro, lo mismo que decía Asamblea Uruguay, que hay una discusión, que hay que plantearse qué proyecto país, todo, pero bueno, al final todos se van definiendo y me parece muy bien, lo saludo a Oscar Andrade desde acá, que espere que haya un proyecto que lo convenza.
Sí, pero igual no la votó.
Sí, me parece que ahí también hay una interna que ya se dio cuando Andrade se largó y no todo el PSU lo acompañó. Lo acompañaron después, obviamente, pero digo, no sé si estaban convencidos de eso en su momento.
Yo le voy a hacer una pregunta.
Diga. A Ricardo.
Andrade, ¿se autopercibe montevideano o canario?
Es una
metropolitano.
Una pregunta de intendentino. ¿Dónde va?
No, intendentino.
Su residencia es en Canelones.
Intendentino creo que va a ser Graña y en Canelones no sé.
No, en Canelones es Betediera.
¿Betediera?
¿Cómo se llama?
El de tránsito.
Sí.
Mira, hace muchos años. Betediera se llama. Tránsito.
Ya iremos con el intendentino. Sí. Cuando llegue el momento de los intendentinos, nos vamos a dedicar a los intendentinos.
Mucho intendentino.
Pero no sea, porque yo sé que a usted le gustan mucho los intendentinos.
Temporada intendentino. Sí, ninguna claro. Tan larga como la de Dicandio, por supuesto.
No. Dicandio es el intendentino. Es el. ¿Cómo decirle? El Stalin de los intendentinos.
Bueno, vale recordar que además de que había fuertes diferencias internas de quién seguía en la línea, Martínez...
Bueno, diferencias no, había estampida interna.
Estampida interna para no seguir, ¿no? Pero además Martínez hizo una, hizo la del 40, quiso quedarse un poco a ver si perdía la interna y se quedaba igual. Fue tremendo, se lo preguntamos a él, ¿no? Pero un error garrafal que tuvo.
No...
Estaba abrazado.
No, usted está
uno cuando va por la presidencia.
No sé por qué pone la lupa en ese error, Garrafal. Bueno. No sé, me parece que está ensañado con ese error.
Hay tanto, sí. Pero claro, ese claro. Me resultaba insólito porque cuando uno va por la presidencia.
No, porque el de Graciela Villar, ¿qué le pareció?
Bueno, vino después. Inmediatamente después. Pero cuando uno va por la presidencia, no puede ver qué pasa si pierde la interna o a ver si vuelve a la intendencia. No, si vas por la intendencia y marchá. Igual después fue por la intendencia.
Claro, y marchó. Y bueno, y entonces, no sé, señor. Eso es lo que le quiero preguntar.
Sí, va de intendente de Canelones y lo tenía arreglado con Orsi, esto no le sirve. Que no sé qué me está diciendo. O no está diciendo
todo
nada.
Todo eso
¿no?
Lo dijo usted. Yo no tengo idea. Eso que acaba de decir usted.
Claro,
ahí,
o sea, para hacer.
Pero esa es mi pregunta es: ¿por qué es que está con el auto ahí parado en Yanatacio, en el puente de Yanatacio? Está ahí. Uh-huh. Y todavía. Y por eso ya tuvo. No se va a tener por esa pavada el programa que dice Lionel. Eso no tiene sentido, señor, porque además se está generando una... ¿Qué le parece? ¿Que Cose no anota estas cosas? Yo para mí tiene todo un bibliorato en el freezer de todo este tipo de situaciones, señor. Lo va poniendo en el congelador para que no...
Para que aguante el paso del tiempo, no se vaya a borrar nada.
Sí. Casi no le entra tupper de guiso de lenteja de todo lo que tiene anotado por eso, señor. Y entonces, hay algo ahí. Hay. Y entonces, y bueno, ¿y qué dice Castillo? Dice con esto, no, sí, está bien, todo con el programa, pero no aguanto más. La presión tiene un límite, dijo Castillo. Parece que le tenían... pero sí. Ya no le estaban, ya no es que le estaban dando con el martillo a las bolas, le estaban dando con la voz. Para que más o menos se hagan una idea.
Ya era con la voz.
No, ya. Porque si es que cada vez que se juntaba con cualquier boche de cualquier parte del país, decía, ¿cuándo? ¿Con quién? Dale. Y dice Catillo, trillo el país toda la semana y a donde voy nos preguntan con quién vamos a ir en la campaña electoral. Lo tenían podrido, no podía hablar de nada. Entonces dice, vamos a darle ya porque esto no se aguanta más. Hemos colocado la espalda para evitar caer en la discusión, pero comienza a permear las paredes del partido y los comités de base.
No.
¿Sabes lo que son los comités de base? No, los testículos son los comités de base.
Sí, claro.
Es un eufemismo de testículos. Me están permeando los comités de base.
Sí, claro.
Mirá cómo me tienen los comités de base.
Bueno, pero de eso se trata una conducción de una experiencia de larga data como la de Castillo, de poder aguantar estos momentos para anteceder el proyecto país a la candidatura y aguantar.
Sí, bueno,
a la
militancia. Aguantó, mire todo lo que aguantó, llegó hasta el 2023, está, no joda más.
Bueno, no, pero podía aguantar un poco más porque el Congreso, ¿cuánto es? En noviembre, diciembre, el Congreso de Frente Amplio, sí, falta sí, un tiempo. El Congreso del Pueblo y después el Congreso de Frente Amplio.
Dos instancias independientes entre sí.
Como bien nos dijo el gran
Cuervo. Sí, no tienen nada que ver. Una con la otra. Independientes entre sí.
Entre sí.
Entre sí. Entre sí. Porque a veces son independientes de.
Sí, por en términos de.
Bueno, se las finales de la NBA. Claro, sí. Son independientes de la final de la NBA.
Darwin dice: es un oyente que la declaración del PSU igual fue opacada por la Asamblea Uruguay, que empezó el viernes y terminaron ayer, y tiene más relativizaciones que la del Partido Comunista.
Lo vamos a tratar mañana. Porque el Gordo Vergara es espectacular. Consiguió la sensibilidad astorista.
Sí, señor.
Sabe que aparece, ¿no? Porque
mañana.
Un titular, Darwin, un titular y nos vamos.
Un titular, para la dirigencia estadista, Vergara reúne las condiciones para ser propuesto como precandidato al Frente Amplio. Que es claramente la primera parte de una frase que después viene la coma y pero
claro.
Pero hay que respetar las distintas sensibilidades de las 17 departamentales que integran la Mesa Nacional de la Asamblea Uruguay.
No hay unanimidad, seguro. Bien.
Unanimidad.
Así que hay sensibilidades distintas según el departamento. No, las tienen son como las características telefónicas, digamos. Sí. Cada departamento tiene una sensibilidad para entrarle, imagínese, señor. Y el Gordo Vergara parece que consiguió la sensibilidad de Astori, pero eso no quiere decir que Astori logre, digamos, como si fuera un flautista de sensibilidades de Hamelin, afilar o enfilar, mejor dicho, no afilar, a todo el resto de la sensibilidad.
Todo el espectro astorista.
Exacto. Y andan, hay muchas sensibilidades dispersas, ¿no?
Bueno, muy bien, abordamos eso entonces en profundidad mañana.
En pocas palabras, elecciones mañana. Elecciones en la columna de Darwin. Hasta mañana.
No toquen nada.